Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 6 de diciembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Desde hace un año, olores nauseabundos y amenaza de enfermedad. Habitantes y trabajadores de La Ladera reportan que a causa de un negocio que se dedica a procesar residuos animales como hueso y grasa, tienen que aguantar olores desagradables y se ven expuestos a enfermedades. Fiestas de agosto 2017 dejan utilidades por más de 2 millones de pesos. El dinero ya se invierte en pintura e instalaciones sanitarias y eléctricas, asegura Alfonso Durán, miembro del patronato de las instalaciones de la feria. Si ajusta el dinero, intervendrán la barda perimetral derribada. Abren centro provisional para acopio de llantas inservibles. Un espacio en la unidad administrativa de la Adelita fungirá con tal fin de recolectar este desecho peligroso que será donado para su reutilización a una empresa en la ciudad de Guadalajara. Presentan libro El Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco. Se trata del resultado de más de 4 años de investigación arqueológica en el municipio alteño de Jesús María, Jalisco. Contribuir a la prevención y curación a partir de las plantas. María de la Luz Miranda Beltrán, investigadora y docente del Centro Universitario de los Lagos, trabaja con plantas que pueden ayudar a combatir enfermedades como cirrosis y cáncer de mama. Ella es el perfil investigador de esta semana. En información estatal, soldados torturaron y asesinaron a 2 jóvenes en Jalisco en 2016, concluye Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los militares buscaban un automóvil supuestamente relacionado con el crimen organizado. La comisión recomendó reparar integralmente el daño a los sobrevivientes. Recabarán aspirantes a gubernatura firmas mediante aplicación. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo del uso de la aplicación móvil para que los aspirantes a la gubernatura recaben firmas en el estado, a excepción de 22 municipios donde su uso será opcional. En los titulares nacionales buscan incluir justicia para migrantes desaparecidos en México. 126 extranjeros han desaparecido en México de 2002 a la fecha, esto de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Y exige Naciones Unidas para los Derechos Humanos no aprobar la Ley de Seguridad Interior. Propone al Senado dialogar con civiles, académicos y la Comisión de Derechos Humanos. La participación de Fuerzas Armadas no redujo la violencia. En información internacional, países árabes furiosos ante medida de Trump sobre Jerusalén. La Liga Árabe anunció que convocará una reunión de emergencia el sábado y Turquía organizará un foro de naciones islámicas la semana entrante para que los líderes puedan forjar una posición común ante la prometida medida de Donald Trump. Y el submarino argentino hizo 8 llamadas satelitales antes de desaparecer hace 20 días. La prensa destapa que el capitán habló con la base horas antes de la explosión detectada por un organismo internacional, pero la Armada resta importancia a la revelación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y me da mucho gusto saludarte. Y te comparto que esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más importante. Gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. y también a la licenciada Fabiola González, gracias, porque ella está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la participación de la doctora Patricia Galeana, y también te recordamos que si quieres comunicarte con nosotros, están nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o el 01800-701-2119, nuestras redes sociales en Twitter, @SILAGOSUDG, y en Facebook, Señal Informativa Lagos. Mándanos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. ¡Comenzamos!
Señal local.
Desde hace un año, olores nauseabundos y amenaza de enfermedad. Habitantes y trabajadores de la ladera reportan que a causa de un negocio que se dedica a procesar residuos animales como hueso y grasa, tienen que aguantar olores desagradables y se ven expuestos a enfermedades. Desde hace aproximadamente un año, algunos vecinos de la ladera han tenido que soportar olores desagradables y se han visto expuestos a enfermar a causa de que una empresa procesadora de residuos animales, grasa y huesos en su mayoría, llegó para implantarse en la zona habitacional por la calle Gavino Martínez. El establecimiento, completamente bardeado y del que solo asoman unas viejas estructuras, no permite que se pueda ver su interior. Desgraciadamente, la barda no es suficiente para contener los malos olores que corrompen el ambiente. En tiempo de calor o a ciertas horas del día, el olor es insoportable, comentan los vecinos y personas que trabajan en los alrededores.
En tiempos de calor es como que todo el vapor, el olor pues del hueso como que se sale de la bodega, y aquí como a aquello de las 2, 3 de la mañana empieza todo el olor que no, se tiene que salir dentro de la casa porque huele, se permite todo el olor para adentro. Y de hecho todo eso ahí en enfrente, se mete todo el agua que sale, todo el caldo que sale de los huesos se mete para adentro también.
Hay días que como que se les tarda mucho en sacar el material o la materia prima, y entonces sí es cuando suelta el olor. Esto es para que lo tengan en las orillas, ¿no? Sí. No, como aquí ya es una habitacional, más aparte no sabe la gente qué químicos estén utilizando. Lavan y corre, pero el agua hacia abajo, y sí, corría hasta abajo y era la pestilencia.
Las personas han reportado la situación ante las autoridades y han pedido ayuda en repetidas ocasiones. Dicen que en algún momento se clausuró el lugar, pero después volvió a operar.
Un tiempo que sí estuvimos peleando con él, pero no le hicieron nada. De hecho, vinieron y la clausuraron, pero volvieron a quitar los sellos.
Y anduvieron los vecinos juntando firmas, y ni una vez a reportarlo. Supuestamente en ese entonces estaba el señor muy apalancado, supuestamente vinieron y la clausuraron, y él pues bajita la mano. Pero él mismo dijo, yo tengo mis permisos en regla, muevan a quien quieran, y no. Y los señores, sí hubo gente que fueron hasta la presidencia a molestar al presidente.
La gente decía, no, que era un señor que también tenía, para allá, para el lado de la capilla, que también tenía un algo así encerrado de huesos, y que era el mismo.
Cecilia Gómez Ramírez, jefa de ecología en el municipio, indicó que respecto a esta problemática fueron dos los establecimientos involucrados, uno de ellos la carnicería misma, que fue clausurada. Dijo que esta era el origen del problema, pues el lugar servía de rastro y no era aseado con frecuencia. Por su parte, la titular asegura que el otro negocio dedicado al procesamiento de restos animales cuenta con los permisos pertinentes. Esta es su voz.
Se presentó esa queja que usted me dice aquí en Ecología. Había un caso ya de varias administraciones, no es de este año. Era un caso que se tenía conocido de una empresa que recolectaba hueso, lo mantenía bastante tiempo ahí almacenado en esta calle ahí por la ladera. Gavino Martínez se llama la calle. Era un caso ya bastante conocido por el personal de aquí de la dependencia. La empresa que en su momento se pensó que era, que es el señor Jorge Alejandro Macías Hernández, ya no es la que está generando el problema, era otro señor de nombre Cuauhtémoc, ya no está generándose ese olor.
Los vecinos dicen que los olores y las emisiones líquidas del establecimiento siguen presentes a pesar de lo expresado por la jefa de ecología. Por otro lado, ella misma reconoce que por ser zona habitacional, una industria y sobre todo de este tipo, no debería estar ahí. Sin embargo, está, y los afectados son los vecinos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y cambiando de tema, fiestas de agosto 2017 dejan utilidades por más de 2 millones de pesos. El dinero ya se invierte en pintura e instalaciones sanitarias y eléctricas, asegura Alfonso Durán, miembro del patronato de las instalaciones de la feria. Si ajusta el dinero, intervendrán la barda perimetral derribada.
Este año las fiestas de agosto dejaron ingresos por más de 9.716.029 pesos, de los cuales 7.699.196 corresponden a egresos, es decir, la salida de recursos financieros. El dinero restante se traduce como las utilidades que dicha celebración resultó. Los 2.016.833 pesos ya son destinados a la mejora de las instalaciones de la feria, según indicó Alfonso Durán, mismo que es invertido en pintura, instalaciones sanitarias y eléctricas, aseguró.
Por lo pronto, recibimos el mandato del patronato de ponernos a arreglar las instalaciones de la feria sin que nos quedemos sin dinero. Pues si tú te vas, das unas vueltas, te darás cuenta que hay amplias zonas de la feria que ya están pintadas. Empezamos fundamentalmente por el lado del hotel, avanzando hacia acá. Eso que se ve desde la calle también se está haciendo adentro. Pues le estamos metiendo mano a la instalación sanitaria. Desde el año pasado y esta vez otra vez le hemos metido mano a la instalación eléctrica, mantenimiento al transformador, reponer líneas que por una cosa u otra se pierden, desaparecen. Entonces, eso hemos estado haciendo parte del dinero.
Sin embargo, uno de los temas pendientes es el de la barda perimetral que, previo al inicio de las fiestas de este año, fue derribada por el ayuntamiento municipal. Vecinos aledaños a las instalaciones de la feria habían reportado las malas condiciones de la barda, pues desde hace años presentaba una inclinación que suponía caer en cualquier momento. Debido al riesgo que significaba y que fue detectado años después, se optó por demoler. En su lugar fue colocada una malla ciclónica con una altura de 2.3 metros, incluyendo alambre de púas. Durán aclaró si se invertirá o no dinero en la construcción de una barda nueva.
¿No se construirá también el muro que se había tumbado en el momento?
Vamos a ver si nos alcanza el dinero, si no todo, cuando menos una parte.
En un boletín enviado por el equipo de comunicación social de las fiestas de agosto, se indica que las taquillas representaron el mayor número de ingresos económicos, pues se percibieron 4.508.700 pesos, seguido de la renta de stands y espacios comerciales con 2.180.648. Por otro lado, en el apartado de egresos están en primer lugar las presentaciones del Teatro del Pueblo, con un importe de 2.273.188 pesos. Después se encuentran las atracciones, juegos y circo, con 1.854.000 pesos. El integrante del patronato de las instalaciones de la feria dijo que existen dos vertientes en las que se trabajó, social y económico, y calificó como buenos los resultados de este año.
Yo pienso que los resultados aquí deben verse fundamentalmente en cómo concebimos que es el patronato de las instalaciones de la feria y cómo es fundamentalmente las fiestas de agosto. Las fiestas de agosto son las fiestas del pueblo que deben arrojar resultados sobre todo económicos y sociales, aunque nosotros hemos puesto por encima los resultados sociales por sobre los económicos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y aquí una primera parte de la información que preparó el equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno para ti esta mañana. Te recordamos y te invitamos a que te comuniques con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. En nuestras redes sociales también puedes encontrarnos. En Twitter estamos como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También ya puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Pues vamos con una pausa, regresamos, quédate con nosotros.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos dándote a conocer más información local. Abren centro provisional para acopio de llantas inservibles. Un espacio en la unidad administrativa de la Adelita fungirá como tal a fin de recolectar este desecho peligroso que será donado para su reutilización a una empresa en la ciudad de Guadalajara. Entre los problemas ecológicos que padecen la ciudad y nuestra región se encuentra el del desecho ilegal de llantas inservibles a las orillas de la zona urbana, en carreteras e incluso en ríos y arroyos. Un problema ecológico de suma gravedad debido a las consecuencias que puede y llega a ocasionar, tales como la obstrucción de canales y desagües que se taponean y generan inundaciones, así como incendios forestales y la proliferación de fauna nociva como el mosquito vector de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Como compartimos hace algunos meses, Lagos de Moreno no cuenta con depósitos para la recolección de este peligroso residuo. No obstante, desde mediados de noviembre, la Jefatura de Ecología mantiene abierta una campaña de reutilización de llantas y, por tanto, ha puesto a disposición de la población un centro provisional de acopio que prestará sus servicios hasta el mes de febrero de 2018. Al respecto, habla Cecilia Gómez Ramírez, titular de la Jefatura de Ecología.
Este es un centro de acopio provisional, es decir, en tanto que no tengamos algo que cumpla con toda la norma, no podemos decir que va a ser definitivo este sitio. Y ese sitio se eligió a raíz de una campaña de deschatarrización que hizo Servicios Públicos Municipales en la Dirección de Aseo Público para evitar la proliferación del mosquito. Fue una campaña que junto con Secretaría de Salud del Estado y Aseo Público empezaron en algunas colonias, que era donde posiblemente esto era un foco rojo en cuanto a temas de salud por el mosquito del dengue. Y bueno, se les ofrece esa alternativa, como le digo, provisional para que lleven todas las llantas que ya no son funcionales a este centro de acopio.
Debido a que en el municipio no se tienen ni la infraestructura ni el equipo requerido para la instalación de un centro de acopio permanente que cumpla con todos los requerimientos establecidos por la Semarnat, el espacio destinado para centro provisional de acopio cumple apenas con las medidas básicas de seguridad, motivo por el que Gómez Ramírez indica que las llantas inservibles no podrán permanecer resguardadas por mucho tiempo en dicho lugar.
Ahí la única ventaja que tenemos, bueno, pues que hay un velador y que puede estar al pendiente de que no se suscite algún incendio o de que no se esté acumulando fauna nociva. Afortunadamente ya la temporada de lluvias ya pasó y eso nos ayuda a que no estén almacenando agua y que se cree el mosquito. Pero el peligro está latente en cuanto a un incendio o en cuanto a, no sé, una víbora, ratas, etcétera. Entonces, el tener una persona ahí de planta, por eso se eligió ese lugar, para que esperemos que al estar vigilando, pues no se vaya a presentar algún accidente mayor.
Una empresa de Guadalajara será la encargada de recoger estos desechos y de transportarlos hasta sus instalaciones, principal carencia que la titular de Ecología llegó a mencionar en ocasiones anteriores. Cabe señalar que la transacción con la empresa será en calidad de donación mediante un convenio formal en el que asegura ya trabaja el ayuntamiento. El centro provisional de acopio de llantas inservibles se encuentra instalado en la unidad administrativa de la Adelita y presta sus servicios de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano. Pues si cuentas con este tipo de residuos, es importante que no te deshagas de ellos de forma ilícita. Por el contrario, te recomendamos acudir a este centro provisional de acopio ubicado en la unidad administrativa de la Adelita, en la calle San Gregorio sin número, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Señal Cultural.
Presentan libro El Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco. Se trata del resultado de más de 4 años de investigación arqueológica en el municipio alteño de Jesús María, Jalisco.
El pasado lunes se llevó a cabo la presentación del libro El Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco, a cargo de los arqueólogos del Colegio de Michoacán, Rodrigo Esparza López y Francisco Manuel Rodríguez Mota, así como de Eric Orlando Cach Avendaño, maestro inscrito al Departamento de Humanidades del Centro Universitario de Los Lagos, y de Hugo Reyes García, director de Cultura. El primero en hablar sobre el libro y la investigación arqueológica de la zona de los Altos de Jalisco fue el director de Cultura, quien lamentó que sean pocos los proyectos de esta índole, los que llegan a los presupuestos públicos, sobre todo en Jalisco, por lo que alentó a los autores a continuar su trabajo. Luego llegó el turno del arqueólogo Rodrigo Esparza López, quien subrayó la importancia que tuvo la participación comunitaria en el proyecto de investigación en el municipio de Jesús María, pues según sus palabras, no se pueden aislar los sitios arqueológicos de su entorno.
Podemos aislar los sitios arqueológicos de su entorno, del medio ambiente, y menos en circunstancias como la presa. La gente empezó a ver que este lugar era un lugar que en su cotidianidad, digamos, tenía un interés mutuo y una cuestión que a veces entre juegos y demás que pasaban por un petrograbado y otro, hacían esto como algo ya cotidiano, ¿no? Entonces ahí es donde vimos también una brecha de inspiración para ver cómo también un sitio, sin tener que estar abierto al público, sin tener que tener los permisos de abiertos al público por el INAH, se podía conservar por sí solo a través de la misma comunidad.
El proyecto dio inicio en el año 2012. Desde entonces y hasta la fecha, han encontrado 914 petroglifos, entre los que destacan 16 marcadores solares, lo que hace suponer a los arqueólogos la posibilidad de que los Altos de Jalisco haya sido una región importante en el año 400, conocido como el periodo clásico. Por su parte, Eric Hatch habló un poco sobre el sitio ubicado en la Presa de la Luz y los marcadores solares.
Es un sitio sumamente interesante porque concentra el mayor número de glifos conocidos como Peck Cross, que son glifos que se dicen pueden ser representativos de una élite teotihuacana que se expande por todo Mesoamérica, o que son marcadores arqueoastronómicos, o que probablemente sirven para señalar rumbos o eventos del pasado. Y resulta muy interesante encontrarse esto en los Altos de Jalisco porque problematiza mucho la visión que nosotros tenemos, la problematiza en el sentido académico, sobre el pasado prehispánico.
El arqueólogo también comentó que este libro es el resultado de un proyecto modelo que viene a llenar muchos de los huecos que tiene la región en cuestión de trabajos arqueológicos, en especial de arte rupestre. Por otro lado, Rodrigo Esparza señaló que este se realizó gracias a los apoyos de diversas instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Social, que junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia han implementado programas de trabajo temporal con lo que los habitantes del municipio de Jesús María ayudan con la investigación y a su vez reciben un apoyo económico. Otros patrocinadores han sido el Ayuntamiento de Jesús María, una empresa tequilera instalada en el municipio, así como una universidad japonesa que les ha provisto de material tecnológico para el proyecto. Cabe resaltar que aunque con anterioridad ha habido proyectos de arqueología en los Altos de Jalisco, son pocos los que llegan a convertirse en libros. Los arqueólogos aseguran que continuarán trabajando en el territorio jalisciense, pues aseguran que en la zona de los Altos de Jalisco cuentan con un sinfín de vestigios arqueológicos en espera de ser encontrados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Universitaria.
Y ahora te presentamos el perfil investigador de esta semana, contribuir a la prevención y curación a partir de las plantas. María de la Luz Miranda Beltrán, investigadora y docente del Centro Universitario de los Lagos, trabaja con plantas que pueden ayudar a combatir enfermedades como cirrosis y cáncer de mama. La doctora María de la Luz Miranda Beltrán nació y pasó gran parte de su vida en la capital del estado de Jalisco, Guadalajara. Ella ingresó al Centro Universitario de los Lagos desde 2013 como investigadora y docente. Además, ha ostentado varios cargos administrativos. Desde que llegó al CULAGOS, ha desarrollado, junto a otros investigadores, algunos proyectos encaminados al análisis de extractos vegetales para aplicaciones médicas, específicamente para prevenir y combatir las cirrosis y el cáncer de mama. Ella nos platica un poco sobre cómo tomó la decisión de convertirse en una especialista en biología.
Cuando estaba en la preparatoria, yo había pensado en estudiar primero medicina. Siempre dije medicina, pero la verdad ayuda mucho el que te lleven a conocer las diferentes escuelas, y en la prepa, pues yo recuerdo que me llevaron a la escuela de biología, y ahí en biología, pues ya ves, cuando vas y te dan como un recorrido, te explican la carrera. Cuando me llevaron a la de biología, dijeron, este es el papel de el científico, este es del biólogo, ¿no? Así todo lo que involucra, tiene estas áreas, tiene el área biomédica, el área ambiental, tiene el área docente. Yo dije, me equivoqué, no era medicina, o sea, más bien era biología.
Miranda Beltrán estudió la licenciatura y posgrados en la Universidad de Guadalajara. Se doctoró como bióloga molecular en medicina. Su principal línea de investigación y los consecuentes proyectos obedecen al interés de la doctora por hallar aquellos compuestos
de origen vegetal que son útiles para prevenir y enfrentar enfermedades.
Mi línea de investigación es plantas medicinales aplicadas a enfermedades crónico-degenerativas, y de esta línea se han derivado pues varios proyectos, entre ellos pues principalmente plantas medicinales aplicados a enfermedades como lo que es la cirrosis en el hígado. Por otro lado, pues también plantas medicinales aplicadas a lo que es cáncer, principalmente lo que es cáncer de mama, que son como, digamos, pues los dos trabajos un poquito más fuertes, o dentro de la línea, pues los proyectos principales.
Por otra parte, la especialista explica que trabajar para el Culagos ha significado para ella una gran experiencia de vida, pues hasta la fecha es una muy buena oportunidad para hacer una de las cosas que más disfruta, investigar. Nos cuenta cuál ha sido su experiencia en este rubro.
Excelente, porque este ha sido, diría como investigadora, pues mi primer trabajo dentro de la universidad, dentro del Culagos. Entonces, pues este día así como que para mí excelente, porque es una oportunidad que te ofrece la universidad, pues de hacer lo que a ti te gusta, de trabajar en lo que a ti te gusta. Y pues a mí me gusta trabajar pues en esta parte de plantas medicinales, que de alguna forma pues dices, bueno, esperemos en un futuro contribuir a la prevención o al tratamiento pues de algunas de las enfermedades.
La doctora forma parte del cuerpo académico consolidado de neurociencias y morfología celular. Otra de las cosas que dice disfrutar es la docencia, porque le gusta enseñar y cree que es una de las mejores oportunidades para transmitir y adquirir conocimientos, no solamente de tipo académico, sino de la parte humana de las personas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 72 centavos a la compra y en 18 pesos con 72 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 15 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 52 dólares con 34 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Toca escuchar ahora la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio, en nuestra ciudad, Lagos de Moreno. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, venimos siguiendo al frente frío. Recuerden que durante esta semana empezó a tratar de arribar al país, y en los primeros días desde el lunes, bueno, hoy ya se ha movido y se ha desplazado hacia el noreste del país y está afectando con nubosidad a diferentes niveles y descenso en la temperatura, viento arrachado, lluvia, y hay probabilidades de aguanieve en las partes altas de los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Cabe decir que este frente se va a seguir moviendo, mañana lo vamos a escuchar, estará sobre lo que es el Golfo de México, y probablemente para el viernes en adelante, en esa región de Lagos de Moreno, tengamos una baja significativa de temperatura, ya que empieza a posicionarse la masa de aire frío. Por lo tanto, a partir del viernes hay que estar listos realmente con su chamarra. Bueno, por otro lado tenemos la línea de baja presión de norte a sur, que afectará a los estados del centro y occidente, con cielo medio nublado. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado, en la mañana soleado y algunas nubes, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste. El tiempo estará poco caluroso en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 25 a los 26 grados. La temperatura mínima entre los 10 a los 11 grados. Sale el sol a las 7:11 y la puesta del sol a las 18:04. Bueno, hoy y mañana serán magníficos días. Ya el viernes en adelante veremos la caída de la temperatura. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues como ya lo escuchamos, se avecinan más bajas temperaturas en Lagos de Moreno, así que pues te recomendamos que tomes tus precauciones, que te mantengas abrigado y que también consumas líquidos calientes. Y por otro lado, te invitamos, te seguimos invitando esta mañana que te comuniques con nosotros aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Llámanos y déjanos tus comentarios, tus mensajes, tus reportes también. Pues vamos con otro corte de estación. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Y ahora más noticias. Ahora las notas estatales, nacionales e internacionales.
Señal estatal.
Soldados torturaron y asesinaron a dos jóvenes en Jalisco en 2016, concluye Comisión Nacional de Derechos Humanos. Soldados del ejército mexicano entraron ilegalmente en un domicilio particular en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la noche del 27 de enero de 2016. Torturaron a tres jóvenes que se encontraban en la casa, los detuvieron de forma ilícita y asesinaron a dos de ellos, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH divulgó este martes la recomendación 54/2017, donde relata a partir de peritajes, declaraciones ministeriales y testimonios cómo fue que soldados que buscaban un vehículo supuestamente ligado a la delincuencia organizada terminaron asesinando a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, cuyos cuerpos arrojaron en un predio. Esta es información de Aristegui Noticias. Recabarán aspirantes a gubernatura firmas mediante aplicación. El Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo de uso de la aplicación móvil para que los aspirantes a la gubernatura recaben firmas en el Estado, a excepción de 22 municipios donde su uso será opcional. A partir de mañana a las 5 de la mañana, los 7 aspirantes a la gubernatura acudirán al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco para recibir la capacitación del Instituto de Transparencia de Información Pública del Estado sobre el uso de la aplicación. Atenguillo, Atemajac de Brizuela, Chimaltitán, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán, Ejutla, Huachinango, Jilotlán de los Dolores, Mixtlán, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Santa María del Oro, Bolaños, Cabo Corrientes, Mascota, Talpa de Allende, Totatiche, Mezquitic, Tuxcacuesco, Villa Guerrero, San Cristóbal de la Barranca y Villa Purificación son algunos de los municipios que estarán involucrados en esta, que utilizarán esta aplicación móvil. Esta es información del diario NTR.
Señal Nacional.
Buscan incluir justicia para migrantes desaparecidos en México. Las desapariciones y ejecuciones de personas que migran es uno de los puntos que han puesto sobre la mesa de discusión las organizaciones civiles del bloque latinoamericano durante la reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se realiza en Puerto Vallarta, Jalisco. En los lamentables casos de desaparición y ejecución de personas migrantes es necesario el compromiso de los estados para lograr el cruce masivo de información con fines de localización e identificación de personas, por lo cual es fundamental la creación de bases de datos transnacionales unificadas con información genética y antemortem, indica el documento que han presentado para la discusión de esta fase del proceso del pacto. En México, datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas indica que en 2002, a la fecha, la PGR lleva 126 casos de extranjeros desaparecidos en 11 entidades, la mayoría guatemaltecos, 33 de ellos, 27 hondureños, 26 salvadoreños y 21 colombianos. Esta es una nota que comparte el diario El Universal. Exige Naciones Unidas para los Derechos Humanos no aprobar la Ley de Seguridad Interior.
La minuta de Ley de Seguridad Interior que envió la Cámara de Diputados al Senado es un proyecto muy preocupante, pues está demostrando que una década después de que las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública, la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como los federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Rad Al Hussein. En un comunicado enviado desde Ginebra, Suiza, sede de la ONU y de Derechos Humanos, convocó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior y a que abra un debate público con la sociedad civil, expertos de la Academia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el modelo de seguridad que requiere México. Esta es una nota de La Jornada.
Señal Internacional.
Países árabes furiosos ante medida de Trump sobre Jerusalén. Árabes en todo el Medio Oriente reaccionaron furiosos contra la anticipada decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Políticos, activistas y gente común desde Teherán y Ankara hasta Siria advirtieron que la medida inflamará las pasiones entre los musulmanes de la región y sembrará la inestabilidad y el caos. Fuentes estadounidenses avisaron que Trump le instruirá al Departamento de Estado al iniciar el largo proceso de mudar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Los funcionarios que pidieron no ser identificados dijeron que Trump emitirá una declaración amplia sobre el estatus de Jerusalén como la capital de Israel. Con información de El Financiero. Y el submarino argentino hizo 8 llamadas satelitales antes de desaparecer hace 20 días. El ARA San Juan no desapareció en silencio. La tripulación del submarino argentino se comunicó 8 veces con la base de operaciones durante la madrugada del 15 de noviembre. La serie se inició a la 1 del 15 de noviembre y terminó a las 7:19 de ese mismo día, cuando dio por última vez su ubicación, 450 kilómetros de la costa de Chubut, en el Golfo de San José. Fueron en total 55 minutos de conversaciones, un dato que la Armada Argentina había obviado hasta ahora, que salió a la luz gracias a la difusión en la prensa de los registros de la compañía de telefonía satelital que hizo de intermediaria. La llamada más extensa duró más de 13 minutos y la más breve 60 segundos. El listado fue enviado por Tesacom, auditora de las comunicaciones de línea satelital Iridium, a la Armada apenas se supo la desaparición del buque el 17 de noviembre pasado. El portavoz de la Armada, Enrique Balbi, reconoció hoy la existencia del listado, pero le restó importancia. Dijo: recibimos esa planilla que corroboraba las llamadas tanto de telefonía como de datos. Son las primeras llamadas que hizo el comandante de la unidad informando de la falta y del cortocircuito y principio de incendio, humo sin llama. Esta es información del diario español El País. Te recordamos las vías por las que puedes estar en contacto con nosotros aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @silagosudg y en Facebook nuestra página tiene el nombre de Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos también tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609, así que pues te invitamos a que te comuniques con nosotros. Y pues es momento de ir a otro corte de estación. Al regresar podremos escuchar la opinión y análisis de la doctora Patricia Galeana, así que no te lo pierdas. Vamos con esta pausa y volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, ya en la última parte de la emisión del día de hoy. Sin embargo, tenemos información importante para compartirte. Acabamos de entrar, como ya lo escuchaste, a nuestra sección de opinión y análisis, en la que escucharemos la opinión, la colaboración de la doctora Patricia Galeana. Te dejamos entonces con ella.
Muy buenos días, pues ya aquí todo mundo estará en los preparativos para las fiestas de fin de año y yo quisiera hacer este comentario haciendo un balance de las actividades que se realizaron en este año del centenario de la Constitución que nos rige. Como nuestro auditorio tiene presente, desde el 2013 hubo un acuerdo de los tres poderes de la Unión para que este año fuera declarado el año del centenario de la Constitución. Y esto ha llevado a que haya una coordinación de actividades que han sido fundamentalmente en tres ejes. Por una parte, recordar a esta generación de mexicanos que nos legó pues la Constitución más avanzada de su tiempo, la primera que inició el constitucionalismo social, dándole pues a nuestros trabajadores prestaciones y seguridad en su empleo que no tenían en ninguna parte del mundo en una constitución en ese momento, hace 100 años. Entonces hagamos un balance de las aportaciones de esta constitución centenaria. En primer lugar, pues en el tema de los derechos humanos se ha dado un paso muy importante. Primero hubo la intención de los constituyentes del 17 de garantizar estos derechos individuales y después ya en nuestro tiempo presente se dio el paso para que los derechos humanos sean progresivos de acuerdo a los tratados internacionales que hemos firmado, que se actúe siempre en pro de la persona, lo cual ha sido un antes y un después para el tema de impartición de justicia. Por otra parte, se estableció en el artículo segundo, también en tiempos recientes, el derecho de las comunidades indígenas a autodeterminarse. Y en el artículo tercero, se confirma la laicidad de la educación. Otros artículos importantes de mencionar en este balance son la reforma última que se hizo al artículo 24 de la Constitución, en donde se incorporó la libertad no solo de creer en una religión o en otra, sino de tener o no una religión en el artículo 24, y en el 40 se reafirmó la laicidad del Estado, en donde se dice textualmente es voluntad del pueblo organizarse en una república representativa, democrática, federal, y se le añadió laico. Por otra parte, el artículo 27 pues ha tenido modificaciones, ciertamente algunas personas consideran que estas sean innecesarias o no están de acuerdo al establecerse la posibilidad, como estaba hace 100 años, porque eso es importante decirlo, de que el Estado contrate a empresas para hacer exploraciones en aguas profundas, por ejemplo. Hace 100 años no estaba prohibido que el Estado hiciera contrataciones privadas, sino esta prohibición se va a hacer hasta 1940, después de la expropiación petrolera. Y en el artículo 123, pues la última reforma ha sido el que ya los tribunales de conciliación y arbitraje no serán de tres partes, o sea, el Estado, los patrones y los trabajadores, sino serán únicamente los asuntos dirimidos entre trabajadores y patronos en los tribunales dependientes del Poder Judicial. Creo que lo más importante de este centenario es que se fortalezca la ciudadanía con el conocimiento de la historia que nos constituye como nación y también de las normas que nos hemos dado para vivir en paz y en democracia.
Pues aquí la colaboración por parte de la doctora Patricia Galeana, quien es pues una especialista en temas referentes a la historia y específicamente a las constituciones, a la constitución de nuestro país. Le mandamos un saludo precisamente a la doctora y le damos las gracias por su participación, la colaboración de esta mañana. Y también muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros. Nos dice el profesor Coyoc que en el Boulevard Félix Ramírez Rentería, frente a un negocio de comida, ya las personas lo están usando de basurero y el ayuntamiento no le da limpieza. Esto es antes de llegar a Chevrolet. Aquí el reporte del profesor Coyoc. Y también la señora Leticia nos dice, nos habla para reportar que en calle Victoria, enfrente del número 36, hay un hoyo muy grande y ya tiene varios días. Ojalá lo arreglen. También aquí el reporte por parte de la señora Leticia. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y pues les seguimos recordando e invitándolos también a que se comuniquen con nosotros, a que nos hablen o nos dejen sus mensajes. Nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También están por ahí nuestras redes sociales en Twitter. Fácilmente nos pueden encontrar como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y últimamente también ya pues metimos esta modalidad para que nos puedas mandar tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas diferentes vías, pues puedes comunicarte con nosotros, puedes dejarnos también tus mensajes y tus reportes, los cuales con muchísimo gusto estaremos leyendo en vivo aquí en este espacio, y también pues algunos reportes, de sernos posible, les estaremos dando el seguimiento pertinente. Y también te comentamos que precisamente pues ya se avecina el periodo vacacional y Señal Informativa Lagos de Moreno estará completamente en vivo en todo este periodo, así que te pedimos que estés al pendiente y que pues sigas prendiendo tu radio mañana a mañana por esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Estamos preparando ya desde ahorita, desde hace algunos meses, un material muy bueno que seguramente te va a gustar. En el pasado periodo vacacional te estuvimos presentando algunas notas de pues algunos de los barrios más representativos de Lagos de Moreno, los cuales pues tuvieron una muy buena respuesta por parte de nuestros radioescuchas. Para esta ocasión estamos preparando también material especial acerca pues de algunos de los oficios, los servicios que se ofrecían, los servicios pues más antiguos aquí en Lagos de Moreno, un especial con algunas notas acerca, por ejemplo, de los cines Vera, del cine Lagos, también de las casetas telefónicas del Florido, algunos espacios muy, muy representativos. Así que te pedimos que estés al pendiente y que nos sigas acompañando en estas emisiones en vivo para este próximo periodo vacacional. También se comunica con nosotros Raimundo Juárez y nos dice que en Laureles del Campanario, en calle San Francisco número 5, un vecino tiene un perro que es muy agresivo con las personas, que ya ha atacado, y aunque la policía municipal vino en una ocasión, no han hecho nada porque habían dicho que se lo iban a quitar. Es preocupante porque hay muchos niños aquí. Pues aquí el reporte precisamente del señor Raimundo Juárez. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y pues damos por terminada entonces la emisión de esta mañana de Señal Informativa Lagos de Moreno. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y te recordamos que mañana, igual en punto de las 9, te esperamos con más información local a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Mi nombre es Gabriela Arreola, nos escuchamos mañana, que tengas un muy buen día y por favor quédate en la frecuencia del 104.7. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.